Eso
es. Hacemos una pequeña intro del tema pero de hoy.
Estamos en falso directo.
Ahora de momento, sí. Ahora sí.
¿Pero habrá noticias o no?
No hay tiempo para noticias. Hoy es un programa monográfico de Sitges.
Qué lástima, porque yo tenía una noticia buenísima de cómo nuevas maneras de detectar los narcóticos. Pero bueno, ya la dejamos para otro día.
Para otro día, sí. No es necesario tampoco cargarnos... Echar ahí gasolina en sitios donde no es necesario que haya fuego.
O sea, claro, no hace ninguna falta.
Esto es un inside joke que probablemente no vayamos a explicar.
Y nadie va a explicar. Ah, no, al menos no.
Más adelante. Si vienes otro día...
Luego se la explicamos a Merck, que le hará gracia.
Claro, si vienes otro día igual lo puedes explicar. Sí. Bueno, saludamos a Juan... Ah, no, que no está Juanfe.
¿Apuestas a qué hora llegará Juanfe? Yo creo que llegará a las 7:45.
Hostia, pero 7:45 no habrá nadie aquí.
Hemos dicho que ya nos estarán con los canaletes.
Yo estaré en el Primaprix, Juanjo.
¡Ojo! Yo no estoy... Ahora no digo nada.
Yo tampoco.
¡Hola!
Uy, la estás liando, ¿eh? Hola.
Uy. Cero, ¿eh?
Sí, se escucha. Lo que pasa es que...
Lo escuchas tú, porque nosotros no escuchamos una mierda, ¿eh?
Hola,
la cajita está de aquí.
Ahora.
Es que
la cajita está de aquí... Se ha ido a tomar
es
por
terrorífico.
No, porque esta cajita entra por una mierda
es que esto,
de cable
esto,
enano.
Claro, pero esto es la salida de lo que escuchamos nosotros, que no es lo que se graba. O sea, pues lo que graba va a su puta bola, que creo que es la salida esta.
Lo que graba es igual todo, graba mejor, ¿no?
Bueno, no
lo sabes.
Pero claro, el problema es que como no estás escuchando lo que grabas, puedes escuchar de puta
tampoco
madre.
Te puedes fiar.
Yo aquí que veo... En los micros de cada uno, el mío está más alto que el tuyo. El tuyo está bajito, Merck.
Bajito.
¿Dónde lo ves eso?
Ahí, ¿ves el ancho de la onda?
Enanito Merck.
Cuando habla Merck...
Merck
ya verás,
es un exaltado
que hable un poco.
Y a habla más fuerte.
Dejad que hable solo él.
Hablo solo yo.
¿Ves que la cosa está un poquito más...?
No sé. Es que depende.
Igual es que es hacer voz soft. Hay una ASMR de Merck.
ASMR Merck. Merck arrolla...
Tranquilo que con los 300 napos anuales mejoraremos el sonido.
El culo de Merck.
Claro.
Bueno, la semana pasada ya Merck nos decía que él visitaba mucho la web as.com.
As, bueno, es que es su
tema. Porque es que una cosa lleva a la otra.
Claro, es su
tema. Dices, ¿qué veo? ¿Las noticias del Barça? Que es lo que decía. Bueno, lo alargamos un poquito y
sí,
a ver.
Sí, total.
A ver qué hay hoy.
Y eso ya me lo sé.
Claro.
No te cansas.
Hoy he visto un vídeo de un tío que petaba de la televisión, era un programa de televisión japonesa, de un tío que estaba petando globos con el culo y ponía, etiqueta a persona que crees que podría hacer esto. Y me ha venido a la cabeza, Merck. Y eso que nunca lo he visto petando globos con el culo, ¿eh?
Tengo bastante hueso, ¿eh? O sea, no...
¿Sí? ¿Crees que no...?
Bueno, sí, igual es mejor más hueso que no...
Claro,
porque
estás más durito, claro, pa.
Claro, necesitas habilidad para mover
el as,
¿no? Claro, es verdad.
Twerking.
Pues cuando queréis empezar.
Empecemos.
Juan Budeu.
Empecemos.
Pues venga. Yeah. Dejarán huella en tu sofá. Vienen a la radio para preparar. Miles de recetas, misiles de azafrán, pescado relleno de carne. Nunca llegarán tarde.
Hola Mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 456, emitiendo desde Champla Barcelona Radio, en la calle Calabria, delante del Primaprix, al lado de Toyota, y a unos 15 minutos en bici de mi casa, porque ya lo tengo controlado.
Olé. Y a 5 minutos caminando del Barcano.
Barcano.
Muy bien.
Magic Barcano. Algún día podríamos ir aquí cerca, está el John Cake and Wines, que no sé si...
¿Qué dices, tío?
Está aquí al lado.
Yo he estado...
No
sé.
Jodas.
He pasado ahora con la bici y he dicho, mira, el John Cake, no sé si veis... Bueno, supongo,
yo he probado.
Por lo que has dicho, lo has probado, es espectacular.
Está muy buena,
y
sí.
Nuevamente hay unas colas que flipas en el del Born y aquí no hay ni Dios.
Sí. Bueno, claro, y además entre semana, es no, que esto puede ser... Ojo, ¿eh?
Habría que mirar si abre los martes, porque igual no abre los
ojo
martes.
Ojo, la previa, cambiar la previa un día, Rebo.
Un vinito y un...
Ya, pero cambiar los vinitos por pastel de queso, no sé yo.
Pero ahí ves John Cake and Wines, o sea, hay vinos y...
No sé si lo veo.
El vino para ti y el cheesecake para mí, tío. No te preocupes.
Claro, bueno, es que Rebo es muy Hemingway, ¿eh? De pastel de queso hasta que mierda. Yo quiero lo mío de cada vez.
Bueno, pues estamos...
Ernest Rebo lo llaman.
Estamos aquí. Mac Rebo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola.
Chivito.
Muy buenas, Mongers.
Y Andrew, ¿qué pasa?
He venido, hacía mucho tiempo que no venía...
Cruza las manos porque se cree que lo ven por televisión.
Hostia, hoy no lo estamos grabando, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, mira, hoy, bueno. Ah. Así luego no lo valoran más,
exacto,
¿no?
Exacto, no he traído ni el trípode.
Claro.
Merck, no has traído el trípode. Esta frase se podía sacar de contexto, pero bueno, hola Merck, ¿qué tal tú?
Bien, bien. No he traído el trípode porque he pasado por una biblioteca.
La araña Merck lo llaman.
Mi mujer se quería leer un libro, pero dice, igual no me gusta. Y pues en vez de comprártelo, biblioteca. Coges biblioteca y si te gusta te compras el segundo, el tercero, el cuarto, lo que toque. Pero como
claro.
Mínimo.
Y el primero por completismo.
¿Podemos saber qué libro es?
Sí, por hacer la cola.
Es...
Ojo, a ver.
No, es un...
Juego de Tronos, volumen 1.
Un bestseller. Una corte de rosas y espinas, que es muy vendida. La chica, la tía esta, Sara J. Maas. Es...
Maas. Todo vuelve a lo mismo, ¿eh?
Son... ¿Cómo se llama esto?
Es una
novela romántica.
Romantasy.
Romance con fantasía.
Exacto.
En lugar de la fantasía heroica que era con el bárbaro, fantasía romántica.
Pero hay folleteo.
¿Qué hay? ¿En plan hombre lobo folleti?
Pero soft.
En este no lo sé. En el anterior que se leyó, que es el del... Alas de Sangre o algo así, que también es una trilogía de momento, creo que va saliendo.
Uh-huh.
Yo me he leído el primero, está muy guapo porque además es fantasía bastante bien hecha, pero además hay folleteo.
Ah, mira,
o sea, hay un rollo Crepúsculo, pero
guarro.
Pero un poco guarro.
Más subidito de tono.
Más
la no otra, para teenagers.
Más la otra, de ¿cuál era la? Había Crepúsculo y la otra serie
de las 50 segundos de Grey, ¿no?
No, la otra
serie. De serie.
La otra
Crónicas
serie
vampíricas.
No, la otra serie de vampiros y hombres lobo.
Sí, un poco,
con Anna Paquin.
Es más Trublo, sí, ¿no? Sí. Que era muy divertida y muy...
Que tiene un Oscar Anna Paquin,
muy,
¿eh? La gente no se acordará.
Muy picante. Piano.
El piano.
Ah, muy bien.
Sí, pues son un poco estas que han salido así medio juveniles ya, casi adultos, que, bueno, al menos el de Alas de Sangre está muy chulo.
Eso es para...
Este
o
no
sea,
lo sé.
O sea, eso ya es como para hacer cosplays y cosas de estas.
Sí. Sí, joder, sí, de hecho, Alas de Sangre van a sacar la serie y cuando sale te vas a cagar. Porque
O sea, vais a hacer roleplaying.
Porque que hay muchos seguidores, digo, que te vas a cagar de la gente que lo verá.
Tú te vas a cagar cuando en el vídeo la sextape que vamos a hacer.
Claro.
qué marranos que son.
Hablando de marranadas, ayer o antes de ayer fui a ver la peli traducida como Bala Perdida. De Aronofsky. Y los personajes muy bien, pero la historia es como tío, estos giros de guión no te los esperas porque son muy poco creíbles, cabrón, pero aún así la peli vale la pena ver. El bueno de Austin Butler se sale y Zoe Kravitz, madre mía.
Ah, vale, ya sé cuál dices, que
se
era
llama
por Aronofsky,
Caught Stealing. Aronofsky es el que ha hecho...
Sí, lo petó mucho en su momento y ahora estaba un poco perdido.
Sí, y Mother, que es para matarlo.
Yo creo que es bueno haciendo personajes, porque, yo qué sé, los personajes, como te los crees, y son muy carismáticos, sobre todo el más carismático de esa peli, es, ¿cómo se llama? Matt no sé qué, el que sale en La Casa del Dragón, que es rubio, que hace de loco, que es un poco mayor, que es
el Doctor Who.
El Doctor Who.
Sí.
Matt no sé qué.
Sí,
pues no ese pavo hace de puto loco con una cresta gigante.
Es que tiene cara de loco.
Cara de loco. Va vestido de punk y la lía y todo lo que dice como súper inglés y tal. Es graciosísimo. Bueno, la recomiendo, pero le puse un 7.
Vaya, mira... No lo dice como algo bueno, un 7, ¿sabes?
Yo sacaba un 7
en el core o en la universidad y vamos, me da con el canto.
Hombre, un 7 era.
Un notable.
Puto notable, tío.
7 era a partir de salir de ahí, ¿sabes? Como si fueras.
Claro, el puto Dios.
Hombre, con un 7 es que tenías, aunque fuese un parcial, la tenías medio aprobada, porque era parcial y final.
Sí.
Bueno, hoy programa Monographic, ¿no?
Monographic, Festival de Sitges, de esos que os gusta a todos los que nos escucháis.
Yo por eso me he puesto a hablar de cine.
Muy bien, pues
oye, has hecho,
tenemos que hacer una llamadita, ¿no?
Normalmente los traemos a invitados en persona, pero bueno, ya sabemos.
Hoy no ha podido ser.
A veces no puede ser, hoy no ha podido ser. y le hemos dicho que lo llamaríamos por teléfono. Vamos a intentar hacerlo de la manera más pulcra posible, pero
y cutre a la vez.
Pero es muy cutre, aunque os aseguramos que se va a escuchar.
Hola, Víctor.
Entonces, mira que como no he bajado el micro, pues sí, podemos dar ya la bienvenida.
Vale, saludamos a Víctor Esquirol, responsable de comunicación y prensa, aquí un año más en Familia Monger. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Víctor.
¿Víctor?
Hey.
Hola, hola.
Hola.
Sí, te...
sí, se te escucha, pero vale, vale, espera.
No se escucha el teléfono de este hombre.
Vale, vale. Entra bien, ¿no?, el sonido.
A ver.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale, bueno, Víctor, gracias por aceptar la invitación, aunque esta vez sea por teléfono. Primero de todo, felicitarte por la paternidad, que eso es...
Gracias.
Yo creo que es el gran tema de este año, ¿no? ¿Para ti?
Sí, sí, sí. O sea, es el monotema.
¿Cómo va la cosa?
Sobreviviendo, surfeando la ola como se puede. Soy padre primerizo y creo que se nota en absolutamente todas las decisiones que tomo respecto a mi hijo. Eso es que me está vampirizando día a día. Si a estas alturas de preparación del festival ya iba ahogado, este año está siendo aún más divertido, ¿no? Y está
Oye, si tú...
Todo esto lo he dicho, lo digo y dejando claro que no lo quedaría por nada del mundo, que todo lo que me aporta de cansancio me lo da también esta criatura como en forma de felicidad pura. Así,
claro,
que,
claro.
Así que estoy súper contento.
Oye, y si tuvieras que poner... Sí, perdona, decía, si tuvieras que poner la paternidad en una sección de Sitges... ¿Qué sería? ¿Novas Visions? ¿Panorama? ¿O Midnight Extreme? ¿O qué sería?
Sí, es que también depende mucho de la franja horaria. Pues, aunque también, sí, bueno, como el propio festival, ¿no? Pues evidentemente las noches son Midnight Extreme. Y el resto del día sí que lo pondría claramente en Novas Visions. Es que...
Novas Visions.
Novas Visions.
Es entrar en territorio... es catalogado, ¿sabes? Es ese territorio en el que has estado y en el que absolutamente todo puede pasar y en el que absolutamente todo te puede desconcertar. Si ya lo sabéis, básicamente la línea editorial con la que trabaja Novas Visión.
Muy bien. Oye, pues tenemos ya Sitges a tocar, del 9 al 19 sí. de octubre. Supongo que ¿no? Una locura para como todos los años, imagino.
Sí, es una suerte locura y vaya, yo al menos este va a ser mi tercer año trabajando permanentemente en la organización y nos da la sensación de que estamos yendo como a más y a más y a más y a más. No sé si yo no tengo pero sí, confirmo que también el momento del festival se vive un poco con los ánimos estos de oh Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Vamos a ser capaces de gestionar todo esto? Todas estas películas, todos estos invitados, toda esta prensa acreditada.
Claro.
O sea, de algún modo u otro, y no me preguntéis por qué, porque ya entramos casi en los territorios de las ciencias chamánicas, de algún modo u otro siempre lo conseguimos, pero de verdad que estos días me esforzó mucho a no pensar en cómo demonios lo vamos a conseguir, algo totalmente irrealizable y totalmente irracional.
Vale, si quieres empezamos porque hay mucho, tenemos poco tiempo y tenemos mucho que abarcar porque siempre hay mucha chicha. ¿Quieres que empecemos a hablar un poco de los invitados? Porque la lista es muy larga este año también, como todos los años, sí. Pero yo creo que igual un poco más larga incluso.
Sí, sí, es uno de los síntomas de lo que estaba hablando, es que cada año es más larga. Y vaya, y esto sí que lo puedo certificar porque tengo la lista de todas las semanas previas al festival desde los últimos 3 años y es que de verdad, el next thing aquel, el scroll down, ¿no? Se va cansando cada vez más el dedo, intentando que vaya el dedo en el Excel. Ahora mismo estoy aproximando mucho la cifra, ¿eh? Pero estamos en los 600 invitados.
Wow.
Invitados. Cuando digo invitados, digo presencias de artistas, porque sí que nosotros invitamos a muchos artistas y a otros que no podemos, igualmente deciden venir a Sitges, lo cual no hace más que honrarnos.
Claro. Pues bueno, para decir algunos nombres, para quien no lo haya visto ya, pues tendremos la presencia ni más ni menos que de Benedict Cumberbatch, que me parece increíble. Y bueno, Bayona.
Es uno de los premios honoríficos de este
año. Ah, correcto,
este
sí.
Año, ¿no? Le damos el premio honorífico Máquina del Temps. Y va a venir aquí también para presentar su nueva película, que es Esa cosa con alas.
Sí, sí. El lunes, me parece que es el lunes 13, si no recuerdo mal.
Sí, lo cual es muy gracioso porque normalmente, bueno, eso es algo que pasa en todos los festivales, ¿no? Que normalmente el primer fin de semana es durísimo y después cuando entras entre semana, pues la propia parrilla te da un poco de descanso. Pero este año no, el lunes que acostumbraba ser un día un poco más flojo, pues ser uno
de los más potentes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues también tendremos pues a grandes ilustres de siempre, pues como a Bayona, tenemos a Leticia Dolera, tendremos a Carmen Maura también, que recibirá un premio Máquina del Temps, o honorífico, honorífico era, ¿no?
Es
honorífico.
El gran premio honorífico, sí, sí, sí.
Correcto.
Va a recibir los máximos honores, estabas también, estabais citando a J. Bayona, pues vamos a hacer aprovechando que tendría dicho a presentar Vieja Loca, que es la producción.
Sí, la verdad es que la inauguración promete este año, porque es que me parece que no sé si cuando fue la última película de Bayona que trajeron Sitges fue.
No, pero la inauguración. Imposible.
No, la de Los Ángeles, ¿no?
Sí, tienes razón.
Es la nueva película de Julia Ducournau, ya sabes.
Correcto.
Aquella directora de la que nos enamoramos. Ostras, ahora ya que 10 años con Crudos, que hace mucho tiempo de su primera película.
Tiempo pasa volando.
Recordemos también la primera mujer en ganar en solitario el Festival de Cine de Cannes con su segunda película, ¿no? Titán, el que presenta ahora y que estará aquí presente en Sitges, ¿no? Para la sesión inaugural, que es efectivamente Alfa. Veremos Alfa en la jornada inaugural y justo después veremos Vieja Loca.
A tope. Va, inicio, ¿eh? Inicio fuerte. También tendremos a grandes ilustres como Joe Dante, Terry Gilliam, Ben Wheatley, William Fichtner, que es uno de los actores que creo que más veces hemos visto en papeles secundarios. Sobre todo, al menos
sí,
yo.
Sí, William Fichtner, es maravilloso. Primero, es un...
Víctor, me parece que te perdemos, ¿eh? Un poquito. ¿Víctor? ¡Oh! Joder, bueno, cosas del directo. Lo volvemos a llamar.
Sí, a mí sí.
Claro. Ahora se oía mucho mejor que al principio.
Coño, es que me ha costado saber qué puto micro era. Iba subiendo, porque claro, hostia, subía el que no era.
Te hemos perdido, Víctor, perdona, te hemos perdido. Ahora te hemos recuperado. Estábamos comentando... Hola, ¿nos escuchas?
Hola.
¿Víctor? ¿Hola? Hola. Ahí la cobertura, ¿eh? Las cosas del directo.
¿Es la tuya?
La mía está a tope, ¿eh?
La tuya está a tope.
¿Víctor?
Ahora,
perfecto. Hola.
Te tenemos.
Es que estoy llegando a mi casa... Bueno, pues siempre habíais oído, estaba en un autobús, estoy llegando a mi casa y mi casa es un auténtico triángulo de las Bermudas de la cobertura.
O sea, parece que vivas en San Andreu como yo, que también depende de la calle. Adiós.
Bueno, pues sí, en la salud, allí arriba de todo, pues también la cobertura hace cosas raras. No, sí, estábamos hablando de William Fichtner, que es uno de estos nombres, ¿no? Que a lo mejor no hace saltar muchas alarmas, pero que, joder, es muy gracioso, ¿no? Porque lo he estado hablando con muchos colegas, ¿no? Y no todo el mundo parecía reconocer este nombre, pero sí que todo el mundo, a la que lo decía, ¡hostia, sí, claro! El tío, pues yo qué sé, de Prison Break, hostia, sí, claro, el tío sí. De la primera escena de The Dark Knight, ¿no? Hostia, sí, claro, el tío que salió en una película de Quentin Dupieux, claro, es una de estas caras que hemos visto en infinidad de trabajos y, jope, me parece también un actor súper versátil y sí, estoy sí. También súper agradecido por tenerle este año recibiendo también el premio Máquina del Temps.
Sí, sí, es que este año se viene cargadito, ¿eh?
Un lujo.
Y ahora que veo...
Súper.
Víctor, es que estoy viendo por la calle un perro y una de las grandes películas de este festival es Good Boy, que el protagonista es un perro. ¿Va a venir el perro? Porque se rumorea si viene o no viene, invitado.
En la lista de invitados creo que no hay localizado al perro. Va a venir su director y efectivamente sí, Good Boy es una de las películas que lo estamos notando. Ya lo notamos al principio de la temporada festivalera cuando empezó a tener recorrido la película, pero sí que he comentado mucho esta película a nivel interno, y es que estamos notando que está levantando mucha expectación, y por lo que nos han dicho es una auténtica maravilla, es una película muy perfecta, es una película muy breve, creo que no llega ni a la hora y media de duración. Sí. Es una película muy original, ¿no? Ya lo habéis dicho, ¿no? Es una película de fantasmas contada desde la perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista canino, ¿no? De un perro que ve fantasmas, que nota presencias, y por lo que nos han comentado, es una de las serias contendientes a dejar huella en el palmarés de este año en Sitges.
Ojo.
Yo le enseño el tráiler a mi hijo diciendo, ¿quieres venir a ver una de un perro conmigo? Y vio el tráiler y dijo, ni de coña, voy a ver.
¿Dónde ha ido aquella época en que veíamos pelis como Beethoven o Eichmann, ¿no? O sea, películas de perros que jugaban al básquet, ¿no? Ahora son perros que lo pasan fatal con fantasmas, bueno. Son los tiempos que vivimos.
O Cujo, ¿no?
Cujo, es que eran claro, un poquito más atrevidos. Es verdad, sí señor.
Bueno, pues hablemos de películas, si queréis, porque yo creo que ese es el otro gran, bueno, el pilar básico del festival, lógicamente. Hemos hablado de Vieja Loca, tenemos también la nueva película de Mike Flanagan, La Vida de Chuck, que yo tengo muchas ganas también.
Sí, Jope, ya lo veréis, va a ser la enésima demostración que Mike Flanagan, que es evidentemente un hombre, un artista que se ha construido, ¿no?, una reputación para mí más que merecida, ¿no?, en el cine de género, en el cine sobre todo de terror, es un artista mucho más versátil de lo que parece. Ya os lo advierto, La Vida de Chuck va a ser una de las películas más emotivas de toda la temporada.
También hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que este año en particular hay bastantes películas de, digamos, de monstruos clásicos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hay la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, que le tenemos muchas ganas. Y hay cuatro películas, bueno, hay tres películas de Drácula, concretamente, pero de vampiros hay como cinco o seis.
Sí. ¿Qué es esto? De Drácula ya, a nivel de gestión interna de las películas, hemos tenido que hacer auténticos malabares para no liarnos entre nosotros, ¿no? Porque ya de entrada... Hay dos películas que se titulan igual, ¿no? Drácula, claro. Que después hemos hecho el malabarismo de ponerle, bueno, no lo hemos decidido nosotros, lo ha decidido la distribuidora, ¿no? De ponerle acento a una y no acento a la otra, ¿no? La que lleva acento es la que está dirigida por Luc Besson, ¿no? Y la que no lleva acento es la que está dirigida por Radu Jude, que os lo digo, no he podido verla, por desgracia, pero por lo que me han contado y por lo que conozco de este director rumano, va a ser uno de los grandes retos, lo digo así, de este Sitges. Una película de casi 3 horas de duración, una película que ha usado, y por lo que he oído también ha sobreusado, la inteligencia artificial en muchas de sus decisiones, a nivel de guión, a nivel de imagen, y una película que creo que va a darle la vuelta por completo al mito del Conde Drácula.
Yo es la película que más ganas tengo de ver del festival, ya te lo digo, Víctor, soy Max Rebo,
estoy palotísimo. Cuesta mucho salirse de lo que podríamos considerar como el Big Three de este año, ¿no? Una ya la hemos dicho, que es Frankenstein de Guillermo del Toro, también podríamos hablar de Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos, que es, por cierto, un remake, ¿no?, de Save the Green Planet, ¿no?, la película coreana, y también, si me lo permitís, la película que más ganas tengo de ver yo, que es la nueva de Park Chan-wook, No Other Choice, que no es un remake, pero sí que es una película, bueno, a partir de una novela que ya adaptó, hará, ostras, pues creo que 20 años, adaptó Costa Gabras en aquella película, para mí estupendo, que se titulaba Arcadia. Son las que más ganas tengo de ver, pero bueno, perdón, todo esto para deciros que efectivamente yo tengo muchísimas ganas de ver el Drácula de Radu Jude. Se ha hablado mucho, y permitidme si me pongo un poco cultureta, ¿no?, pero se ha hablado mucho, sobre todo en la última década, ¿no?, de esta nueva oleada de cine rumano, ¿no?, en la que han habido películas, directores como Cristian Mungiu, Cristi Puyu, Cornelio Porombollo, que han hecho realmente mucha fortuna, ¿no?, en festivales como Berlín, Venecia, etcétera. Pues lo considero desde los inicios de su súper estimulante carrera, que Radu Jude es claramente el mejor de esta nueva ola de cine romano, y lo es precisamente porque es un tipo súper, súper irreverente, súper fresco y con muchas ganas de llevarnos al límite, a nosotros como espectador, de sacarnos de la zona de confort, de jugar mucho con nuestra paciencia, claro que sí. Una buena película de festival también tiene que hacer esto. Y repito, por lo que me han dicho, su Drácula promete muchas razones de todo esto.
Vamos a tener debate con esto que acabas de decir después, Víctor, que lo sepas.
Pero a ver, yo
es exigente.
Volviendo a festivales, sí, llevo yo a festivales desde hace 20 años y claro que me gusta que un festival sirva para reencontrarme con mis zonas de confort favoritas y, jope, por eso lo digo, o sea, y ahora fuera bromas, No Other Choice de Park Chan-wook es mi película favorita porque es uno de mis directores favoritos y es alguien que considero que, sobre todo desde su última película, ¿no?, Decision to Leave, está en un estado a nivel de puesta en escena en el que muy poca otra gente está en todo el mundo, ¿no? Espero algo muy concreto que creo que No Other Choice me va a dar, ¿no? No Other Choice, y podría decir lo mismo de lo que presumiblemente va a ser la Frankenstein de Guillermo del Toro. Pero también reconozco esto, que los festivales me gustan como punto de encuentro de estas propuestas que se van a alejar muchísimo de los circuitos más comerciales, claro, ¿no? Yo creo, de hecho, que el Drácula de Radujo de ahora mismo no tiene distribución en España, ¿no? Es decir, que el festival nos está ofreciendo una oportunidad bastante única de encontrar una película que oye, nos va a gustar o no, y a mí también, ¿eh?, me va a gustar o no. Hay películas de Radu Jude con las que no he acabado de conectar, ¿no? Pero que seguro, segurísimo va a ser una experiencia única y por eso memorable.
Muy es bien. Que para eso mola Sitges, precisamente, porque todos sabemos que el Frankenstein de Guillermo del Toro la vamos a ver dentro de unos meses o semanas en el cine, pero una película así,
claro,
solo la podemos ver en Sitges, claro. Entonces hay que ir a muerte ahí con esas.
Claro, y esto es muy bonito, pero también muy triste, ¿no? Lo de pensar que hay películas que se la juegan, que van muy a contracorriente, es bonito porque repito, ahí sigue habiendo espacios como el Festival de Sitges en los que se les va a poder dar una visibilidad. Pero también me pone triste, ¿no?, porque digo, hostia, voy a ver estas películas un poco con la angustia de es que si no la veo aquí, difícilmente la voy a ver en otro sitio.
Sí. Bueno, también hay espacio para cosas más comerciales como Black Phone 2, que contáis también con la presencia de Scott Derrickson.
Sí, señor. Sí, y otra película a la que le tengo muchísimas ganas. A ver, o sea, si Black Phone 2 es la mitad de buena de lo que fue la primera parte, que para mí
es de loco, sí.
De género, fue una de las películas que más me enamoró de aquella temporada, pues a tope con ella, ¿no? Le tengo muchísimas ganas, aparte que Scott Derrickson, joder, ya es un experto en triunfar en Sitges. Yo recuerdo lo que supuso el visionado, la presentación de Sinister, wow, en el Auditori, hará que ya
15
años a lo mejor, y hostia, el miedo que pasé, y lo bien que me lo pasé, y lo mal que me lo pasé viendo aquella película, es algo por lo que siempre le estaría agradecido con Derrickson.
Sí, sí, también hay espacio, como siempre, queremos hablar un poco de las retrospectivas que hay en Sitges, porque tenemos aquí a un gran fan como Mac Rebo de las películas que vuelven al cine, decirlo de alguna manera, en sesiones especiales. Tenemos Piraña, que contará con la presencia de Joe Dante, si no estoy equivocado. Eso sí,
vamos a tener aquí a Joe Dante, es uno de los dos padrinos del leitmotiv de este año, que como bien sabemos el leitmotiv de la 58 edición celebra esto, ¿no? La confluencia, los puntos de encuentro entre el terror y la comedia, ¿no?
Sí.
Es evidente que Joe Dante, junto al otro padrino del leitmotiv, Terry Gilliam, es uno de los grandes maestros en esto. Tanto uno como el otro van a estar en Sitges y tanto uno como el otro van a recibir también el gran premio honorífico. Y sí, ostras, tener aquí a Joe Dante en la presentación, una vez más, de Piraña, que me parece una película primero terrorífica, porque y aquí se cruzan mis fobias de criaturas acuáticas, ¿no? Y sobre todo criaturas pequeñitas con muchos dientes, que son las pirañas, ¿no? Esto me da mucho miedo, pero también una película que dentro de lo cafre que es y de lo salvaje que es, sabe encontrar un punto cómico que creo que aguanta muy bien, incluso en el año 2025.
Sí, sí. Y también está Barbara Crampton, que es una jefa del...
No podía faltar.
Es que es eso, es como... No sé. Esta mujer y no sé cómo aguanta, porque es que está a tope siempre haciendo un montón de películas.
Sí, no, yo increíble. Creo que es uno de estos seres que aguantan también el paso del tiempo porque se mantienen siempre activos, ¿no? Barbara Crampton sigue allí, sigue al pie del cañón, nos visitará por enésima vez y, jope, es una de estas presencias constantes en el festival, que siempre es bienvenida y que evidentemente en el año en que celebramos el 40 aniversario del triunfo de Reanimator aquí mismo en Sitges, ¿no? La película que contra todo pronóstico, pero con total acierto, acabó ganando aquí, repito, hace 40 años el primero a mejor película. Ostras, no podía faltar Barbara Crampton. Estamos hablando de la confluencia hasta entre terror y comedia, Reanimator, creo que también es un título fundamental.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues si te parece, que tampoco te queremos robar mucho tiempo, que sabemos que está a tope, sí que te pediríamos, por favor, si nos pudieras dar, nada, dos o tres recomendaciones así un poco también, que se salgan un poco del circuito más comercial, quizá, bueno, las que tú quieras.
Víctor, un aviso antes, un aviso. El año pasado nos recomendaste una de un hipopótamo y me estuve acordando de ti durante todo el metraje.
De mí y de toda mi familia.
Un poco sí.
Vale, Pepe, la película era Pepe, por
madre
cierto.
Mía,
la
del hipopótamo.
Una auténtica maravilla y la sigo defendiendo aquí, incluso sabiendo que el público lo tengo en contra.
Bueno,
si os queréis reconciliar un poco conmigo, os voy a recomendar una de las películas que creo que van a causar sensación este año en Midnight Extreme. Es decir, estamos hablando, bueno, ya sabemos cómo se desgasta esta sección, ¿no? Hemos venido aquí a jugar, ¿no? A ver aquí cosas bastante salvajes y bastante, por qué no decirlo, desagradables. Hay una película que me hace especial ilusión porque es una de estas películas que llega a nosotros un poco por generación espontánea. Me estoy refiriendo, perdón, a Flash, y que se escribe F-L-U-S-S-H, Flush.
Flush.
Que dentro de la liga en la que juega Midnight Extreme me parece una película absolutamente perfecta. Hablábamos antes de la poca duración de Good Boy, y es algo que también imita, para decirlo así, Flush. Una película que apenas dura hora y cuarto, en parte porque tiene una premisa mínima, pero que creo que da mucho juego. Es para entendernos, una especie de Buried, aquella película con la que muchos acabamos de conocer a Rodrigo Cortés, ¿no?
Pero
es decir, prácticamente un solo personaje atrapado en un escenario, ¿no? Si en Buried, en Enterrado, era en un sarcófago, ¿no?
Muy
aquí es básicamente en un retrete de una discoteca. El protagonista es un colgado que, por razones que ahora mismo no voy a decir porque ya las descubriréis, acaba con la cabeza literalmente metida en un retrete de discoteca y no puede sacar la cabeza. Y prácticamente toda la película es esta situación del pobre desgraciado este, que además está en un tema de tráfico de drogas, intenta sacar el jeto de uno de los sitios más humillantes del mundo.
Claro. Y entiendo que para respirar...
Película que no le importa llevar hasta las últimas consecuencias su premisa, película que sabe lo que tiene que durar, película que para mí, repito, es perfecta para ver a medianoche.
Qué bien. Y debe tener que tocar la cadena para poder respirar, ¿no? Porque se le debe llenar todo. Flash.
Es uno de los muchos juegos que plantea la película, pero es también alucinante, ¿no? Y me gustan mucho estas películas que autoencerrándose en una premisa tan mínima son capaces de sacar todas las ideas posibles de un espacio que en un principio dirías, no, va, esto le va a dar para 5 minutos. No, qué demonios. Ese, la película es breve, pero... A ver, o sea, salvando todas las diferencias, ¿eh? Pero ¿os acordáis de aquella película japonesa que se titulaba Más allá de los 2 minutos infinitos?
Sí, buenísima.
Que bueno, también eso, una premisa súper clara desde el principio, que también duraba poquísimo, ¿no? Pero es que realmente la exprimía hasta las ultimísimas consecuencias. Y
hacía que aquello
fuera maravilloso, como lo es también Flush.
Muy bien. Nos la apuntamos. ¿Qué más? Danos más.
Mira, voy a irme a la otra punta, ¿no? Y ya que mi fama me precede por Pepe, que repito, que lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, es una película que me parece maravillosa, voy a volverme a poner un poco cultureta y voy a defender una película, voy a recomendar, porque realmente me parece súper interesante, una película documental que se llama Zodiac Killer Project, ¿vale? Es decir, el proyecto sobre el asesino del Zodíaco, ¿no? O sea, bueno, esta figura que a nivel cinematográfico yo creo que David Fincher no encumbró, ¿no? En su
sí.
amigo de la maestra
Muy buena
Zodiac, pues esto es como la cara B, ¿eh? ¿Vale? Si aquello era una ficción basadísima en hechos reales, ¿no? Sobre la desesperación vinculada, ¿no? A esta investigación imposible, ¿no? De determinar quién demonios era el asesino del Zodíaco, ¿no? Pues lo que nos propone esta película es un documental a partir de una investigación súper disparatada que realmente pasó, ¿no? De un sheriff de un condado súper menor de California que en plena psicosis de Estados Unidos por el asesino del Zodíaco creyó cruzarse con el asesino, pero por pura intuición, ¿eh? creyó cruzárselo en un parking de manera totalmente random y a partir de ahí se obsesionó con este hombre. Entonces, ostras. Lo que hacen a... Bueno, o sea, esto pasó de verdad, ¿eh? Este no sé si era sheriff, pero era un policía de un condado súper menor de California. Este hombre se obsesionó con ese otro hombre con el que se cruzó. Este policía escribió un libro de su investigación y lo que es la película es una adaptación de este libro. Lo que pasa, y aquí está parte de la gracia de la película, es que el director no acaba de ponerse de acuerdo con los familiares de este policía y no acaba de obtener los derechos para adaptar el libro. Lo que hace él es adaptarlo de manera súper punky. Y adaptarlo, pues a través de su memoria de haber leído el libro, ¿no? Y a través de espacios vacíos en los que sucede buena parte de la investigación. Es una recreación de esta investigación que realmente tiene momentos absolutamente absorbentes y a lo que iba yo, creo que es una deconstrucción y una también cara B de esta... Sí, bueno, de este auténtico boom que estamos viviendo en el audiovisual en los últimos años, ¿no? Sí que es cierto, ya lo sabemos, que tanto con series, con películas, con podcasts, ¿no? Este subgénero del true crime ha hecho muchísima fortuna y yo creo que esta película, no diré que es una burla al género, pero sí que es una película que disfruta mucho, no solo investigando la investigación aquella de la que estaba hablando, ¿no? Sino también investigando el propio género y investigando cómo funciona este género. Y me parece también a nivel cinematográfico una película súper, súper interesante.
Bueno, yo estoy muy dentro, ¿eh? Me interesa mucho esto, aparte sabiendo que va este año también otra vez Carles Porta a Sitges y bueno, estoy metido.
Por partida doble, por cierto, sí. Que la tendremos para presentar la nueva temporada de Crims y para presentar también 33 días, la serie que ha hecho con Antena 3. Sí.
Muy bien.
Si queríais Carles Porta, aquí tenéis dos tazas.
A tope. Y solo para acabar ya, y no tenemos más tiempo que nos estamos yendo. Venga. Ya y me sabe muy mal, una última, tranquil. Ultimísima, aunque la tires, aunque se te caiga...
Ostra, aquí me dejas un poco a cuadros. Mira, no la he visto, pero sí que le tengo muchísimo interés a ver All You Need Is Kill, una película que tenemos en la sección Animat, básicamente sí. porque hace poco estuve recuperando el para mí clásico moderno de Doug Liman y Tom Cruise, ¿no? Que es sí. Al filo del mañana, ¿no? The Edge of Tomorrow, ¿no?
Sí, que es la adaptación del manga, sí.
Correcto. Y All You Need Is Kill es, digamos, el paso obvio que tenía que dar el cine en algún momento u otro, ¿no? Es decir, el anime, ¿no? La película animada japonesa, ¿no? De este manga del que debió la película de Doug Liman y Tom Cruise.
Y que yo recomiendo mucho porque está muy
absolutamente.
Bien. Es que es impresionante. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias.
¿Eh? Y os digo que, Jope, perdón, es que, sí, que sí. Siempre, como he dicho, para meter la cuña a favor de Doug Liman, que es una película que, como he dicho, la recuperé hace poco y... La recuperé con un poco el miedo de, ostras, cómo habrá envejecido y qué va.
Aguanta.
Creo que es una película que aguanta muy, muy, pero que muy bien. Y repito, es una de las razones por las que le tengo tanto interés a All You Need Is Kill.
Muy bien, pues nada, Víctor.
Pues
de verdad,
Víctor.
Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
No poderte robar más tiempo y es una lástima que no estés aquí, pero de verdad que estamos muy agradecidos.
Nos vemos en
el año que viene, cuando se haya estabilizado más mi vida, prometo volver.
Perfecto.
Así
es.
Gracias.
La propera.
Venga, un abrazo. Nos vemos en Sitges. Chao.
Gracias por todo. Adeu. Ahora parlem català, home.
Vaya crack, muy bien. Vaya crack, Víctor. No tengo de las pelis que ha dicho, no hay ninguna que me suene, que me cae mi horario.
Yo la que más quiero ver es Flash. La que más quiero ver es Flash.
¿Qué Flash? Que es Midnight Extreme. Tú tienes que estar durmiendo, que eres un profesor.
Pero me la veré en algún día.
Te la verás de otras maneras.
De otras maneras. Una hora y cuarto, además. Yo es que ahora no tengo tiempo. Una piratas. Hora y cuarto me
eso está bien.
Piratas y unos canallas.
A mí me jode lo de Midnight Extreme porque me llaman mucho la atención sí. muchas películas y ya sé que no va a ser posible para mí. No,
son típicas pelis de rellenar huecos, de decir, ah, esta me mola porque va a ser tonta, va a ser divertida y claro, te cae a las 2 de la mañana que dices,
pues, no, es que no es imposible, pues físicamente no. imposible. A mí hay una que, bueno, luego si queréis hablamos
de... Víctor nos contó la historia esa, ¿cómo se llamaba? The Golden...
Tits.
No, no, es eso, el reto ese de conseguir no sé cuántas películas seguidas o durante todo el festival, hostia, lo buscaré.
Pero en plan seguido.
Sí, sí, ¿sabes la película esta de...?
Sí, la de la milla, de... La de las pintas, ¿no? Que se van sí, tomando exacto, pintas en diferentes exacto, bares. Pues. ¿Cómo se llama, tío?
La milla de oro, ¿no?
Sí, sí algo así. La... Le llaman la milla de oro. Sí, la película sí, sí. es de...
Y nos lo contó hace un par de años que la milla de
oro...
¿Viste
que hace Simon Pegg?
De Simon Pegg,
sí. Sí,
sí. Sí, sí, pues nos lo contó hace un par de años. No me acuerdo cuántas películas eran, pero claro, incluía Midnight Extreme y de todo. La milla de oro y... Pero...
Yo es que ya con ese nombre...
Bienvenidos al fin del mundo, se llama la peli.
Bienvenidos al fin del mundo.
Yo soy soy un poco cobarde y entonces ya la palabra extreme me tira para atrás.
Tú no eres extreme, tú eres moderated.
Aparte que a esas horas estoy más durmiendo que otra
bueno,
cosa.
Bueno, yo también.
Está en el Romantic.
Estoy en el Romantic ahí, que es el hotel menos romántico del planeta. Pero no, la palabra extreme ya me tira para atrás.
Soñando con el desayuno, Rebo.
Soñando con el desayuno, que eso sí que es buff.
El Midnight Extreme es, depende cómo te caiga el desayuno.
Para mí es un Morning
Extreme.
Para mí Sitges es Morning Extreme.
Arrambla con todo, Rebo.
Por eso nunca voy a la sesión de las 8, porque ostras. Es Morning Extreme.
Pues me jode, hay una peli que se llama Fuck My Son, que también la dan en una de estas...
Como Fuck My Son.
Sí, es una historia adaptada de un cómic muy bastante underground, que es de una yaya que secuestra gente. En plan, fóllate a este, que es un subnormal, ¿sabes?
Y a su nieto. A su hijo, ¿no?
Creo que es al hijo.
Secuestra gente para que sean amantes de su hijo.
Claro, pero porque, es una yaya. Porque entonces, claro, el hijo ya tiene una edad.
Claro, ¿no? El hijo es un cuarentón de estos hikikomori, ¿no?
Perdona, no sé por qué lo dices con ese tono despectivo, lo de cuarentón. Y eso que no es mi quinta.
Ya, pues entonces...
Claro, no te sientas aludido, tío. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Sí. Ha pasado algo raro ahí, ¿eh?
Sí, porque dice como...
Es que ni te ha mirado.
Cuando es él el cuarentón. O sea, a mí que me estás... A mí que me cuentas.
Yo no soy virgen a los 40, yo no necesito a mi madre. Yo me lo imagino, virgen a los 40 y la madre ahí secuestrándole. De hecho, ahora me gusta esta peli.
Claro, tío.
No me gustaba el título, que digo, como que Fuck My Son, pero ahora...
Título
ahora
del
con contexto me gusta.
El título del cómic. Yo es que esto, no sé, me jode porque no hay otra sesión.
Te
solo pilla hay
una bellaca ahí, tú, ven para acá,
esto
no sé qué.
Esto Mer te lo arregla.
¿Qué dices? ¿Cómo me lo arregla?
Hombre.
Bueno, Mer tiene contactos como para que te haga un pase privado.
Ah, bueno, pues hablaremos con Mer.
¿Con el hijo de la vieja o...?
No, con...
Sí, porque no hemos dicho nada, pero
hola,
aquí está Juanfe.
Está Juanfe.
Por segunda semana consecutiva.
Oye, ha llegado 50 minutos antes de lo que yo había calculado.
No está mal.
Lo cual es un récord histórico.
He de decir que yo le he confirmado que estaba aquí también, como venga Juanfe, que ya que he venido.
Ah, he venido por él, claro.
Ah, vale. La semana pasada por nosotros.
Yo lo he mandado al Palau Marisel, pero no se lo ha creído.
Bueno, pues yo he llegado de tarde porque he ido ahí, no había nadie y he tenido que venir aquí otra vez.
Bueno, ¿queréis que acabemos de hablar de algo?
Pinta
de
muy bien
Sitges,
sí. Qué pena no poder ir este año.
Bueno, nada más que nada que recordar a la gente que escucha que no va a Sitges habitualmente, que se venden entradas, hay entradas a la venta. No hay muchas, es. Porque ya salieron la semana pasada y vuelan, pero sí que si podéis estar atentos o hacéis un MacRebo y os plantáis ahí sin saber a las taquillas
toca.
A ver qué pasa, algo pilláis.
Algo
normalmente el día antes salen entradas hasta de las más vendidas. Porque sueltan algunas películas.
Liberan entradas, sí.
Se puede, principalmente Auditori, que es la sala más grande, después está el Prado y Tramuntana, en su defecto, que es un poco basurilla, pero ya la conocemos.
Bueno, también hay cosas gratis. O sea, sí. Para la gente que va a pasar el día así.
La Zombie Walk.
Y el Brigadoon, la sección Brigadoon, que es una de mis favoritas.
Eso es. También está el Molí Vell, ¿no? Algo así, que es donde es una plaza donde ponen...
el Mercat Vell,
Mercat,
¿no?
Mercat Vell, perdón. Eso es.
Es una
placita.
Es un edificio muy bonito.
Sí, muy bonito. Hay bueno, una pantalla ahí, gratis.
Y luego hay el excursado, pero ese ya no es gratis, eso es un cine.
Eso es cine de Paganini ya.
Mientras no funcione el retiro, ¿no? El excursado es
retiro
un cine
a
de
principio
pago.
El año que viene, por lo que han dicho que será.
Pero entonces empezaron reformado, a ahorrar el, pa-
como
el Prado, ¿no? Entonces cerraron
el Prado.
El Prado
los...
Sí, eso sí. Había ido yo, que también querían reformar.
Yo sé que
Prado.
Lo iban a reformar, pero mira. Creo que la reforma no era tan grande. Pero bueno,
ah, vale.
No lo
mira,
sé.
Eso se lo podríamos haber preguntado a Víctor.
Ya. Pero bueno, al estar no por tiempo, teléfono no es tiempo. Complicado.
Con sí, el atraco que le hemos hecho ya ha dicho bastante, ¿no?
Correcto. Sí, sí, pero ya sabéis que a mí me preocupa bastante, porque claro, yo soy muy fan del Retiro y del Prado. A mí no me gusta ir al auditorio.
Entonces... Bueno, pues tendrás que acostumbrarte a la comodidad.
Yo el año pasado pisé el Prado por primera vez. Y este año te diré que no lo voy a pisar.
Ya, porque la zona del Prado de prensa es una mierda, hay que decirlo.
Sí, estás ahí arriba, en el gallinero, sí.
Y algún un poco día me iré a dar una vuelta. Yo creo que cuando den Drácula de Radu Jude, me iré a dar una vuelta por el pueblo.
El Prado...
Son esas tres horas que me he guardado para...
Yo a mí me ha perdido, tío. Una peli con IA, me cago en todo.
No. Buah, ahí te han matado. Ahí te han matado la cabeza. Yo te he mirado, digo, que le va a colgar, que le va a colgar.
La tengo apuntada porque me la has dicho. Igual entro, porque es que... Claro, a primera hora y después tres horas libres en medio es un poco absurdo. Para eso me quedo y veo una peli.
Pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué tiempo le das de margen? Hasta
no,
decir,
dura 170 minutos.
Por eso, por eso.
Claro, es muy larga.
¿Cuánto dirías?
No, minuto 30 si no, pues es que dices que hay que tener paciencia, como ha dicho. Bueno, eso es lo peor que me puedes decir con una película.
Es un desafío.
Es un desafío.
Ángel Sala dijo que iba a ser la película más desconcertante del festival.
Todo red flags, tío. Son todo red flags.
Pero está hecha así a posta.
Todo red flags, no me jodas.
Y además que mucha gente se va a rebotar un montón porque hay otra que se llama igual, pero con o sin acento, y la del otro es un director pues que comercial, tiene pelis buenas y comercial. Y habrá gente que se va a equivocar. No, es que eso, mark my words.
La han puesto, creo que es un miércoles a las 10 sí, de la mañana. Sí. Difícil que te equivoques.
Ya, para que no haga mucho daño, ¿no?
Exacto, no hará mucho daño.
Lo han puesto a la hora de
y además
los...
pone Drácula y entre paréntesis de Radu Jude. Pero claro, es que es lo que es. Son todos red flags, tío, no me jodas. O sea, es que...
¿Cómo sois, tío? ¿Cómo
por un
sois,
rato, pero es típica que claro, salir a la media hora me sabrá muy mal, porque alguna pues, vez lo he hecho. Pues,
¿cómo es tan pronto? Puedes echar
una de las
siesta.
Veces me encontré a Mike Costain,
que era el subdirector
Sala,
del festival.
A todo Dios ahí, y me dijeron, ¿qué? ¿Dónde vas? Y dije, al lavabo. Porque,
hostia, como si te hubieran pillado de salir, sí, escapándote de clase.
Totalmente.
Haciendo campanas.
¿Y volviste a entrar?
No.
Y luego también.
Me quedé en el lavabo un ratillo, digo, ya se habrán ido, y entonces me fui.
Y luego también a mí me da miedo Víctor Esquirol, porque claro, también hace mucho sugarcoating de cosas, porque la película...
¿Hace qué?
Sugarcoating, ¿no?
Eso lo ha aprendido, o sea, hoy, ha dicho, lo tendré que decir.
O sea, ha venido tío, para decir esta palabra, es que solo para cooting.
Ahora dilo en
dilo,
castellano.
Dilo en un idioma inteligible.
Bueno, o sea,
ya no sabes hablar.
Sugar daddy,
no
has dicho.
Es como que le pone azúcar a las cosas, como la película documental de...
Que edulcora las cosas, que es decir.
Edulcora, sí.
¿Por qué dices edulcora?
¿Por qué dices sugarcoating?
Me gusta sugarcoating. Zodiac Killer Project. Suena bien, pero luego te dice, bueno, en realidad... No, está enfadado con la familia del sheriff este que se volvió loco, que eso parece uh-huh. bastante buena idea, pero entonces claro, tiene que inventarse un montón de mierdas, dices.
Bueno, a ver, si depende de cómo bien. Esté hecho, yo creo que al menos te lo puedes pasar bien. Yo creo que esto para mí es mi mierda, porque yo estoy ahí bastante metido con las mierdas estas de True Crime. Si me he comido unos documentales de mierda, de cuatro capítulos que te sobran dos y medio.
Esto es mejor que un True Crime, porque o sea, imagínate que yo qué sé. Alguien de nosotros se obsesiona con que alguien muy conocido es no sé qué, pero simplemente está en su puta cabeza.
Claro.
Pero el sheriff no hace ningún true crime, hace una investigación basada en nada porque es gilipollas.
Bueno, pero
por
está. Pero
por eso está Monger que me ha gustado,
claro,
pero ojalá
Monger,
sea buena.
Tío, es muy Monger.
Porque,
claro,
no, pero a lo que me refería es que, por lo que me ha dicho, creo que esa peli me encanta. Y ya me diréis si está bien, porque me parece que puede ser un hipopótamo de la hostia.
Un Pepe, puede ser un Pepe.
Claro, porque...
Lo llamaremos Pepe.
Tal y como me lo ha vendido, creo que tiene todo, todo me gusta. Que un puto sheriff se vuelva loco y se obsesione con alguien desconocido porque a él le parece que es el asesino del Zodíaco y no lo sea, me encanta.
Claro, es que está guapo.
Pero...
¿Qué tenéis vosotros así que os haga mucha ilusión?
Yo estaba buscando, a ver...
Frankenstein.
Yo tengo, mira, así muy monger, una de las pelis que yo creo que va a ser muy monger, una que se llama Primate.
Esta la tengo yo también.
Que se bueno, ha pasado, creo, en Toronto, no sé dónde, y ha tenido bastante buenas críticas, que es de unos mono. Jóvenes que hacen una fiesta y un mono que empieza de la que es
un mono además, doméstico.
Sí, un mono doméstico que empieza a repartir como...
Vamos, sí, porque pilla la rabia o algo así,
sí,
¿no?
Y empieza a lo loco. Además, después la segunda parte de la que ganó Sitges hace 2 o 3 años, que es Sisu.
Es verdad.
Ah, Sisu se la recomendé a mi hermano hace nada.
No Sisu Zinedine Zidane, sino no. S-I-S-U.
Que hay con los nazis.
La primera parte se cargaba nazis y en esta creo que se carga a los rusos.
Pues venga, tiene chunga. para todos.
Y esa la iré a ver. Y creo que lo he dicho a varios, una apuesta personal que tengo, por de esto que me la he jugado un poco, una que se llama Obsession, que es justo el día que le dan el premio al actor este que decíamos de Armageddon y
William Fichtner. Que sale en La Tormenta Perfecta también, que la dieron otro día. Y dije, míralo.
Pues Obsession, una peli que también ha tenido muy buenas críticas. Y creo que aún hay entradas, porque es de estas que como no hay ni trailers, ni hay imágenes, ni hay nada... Y ponía que es una comedia romántica americana. Yo si hubiese sido rumana ya directamente la descarto. Entonces, comedia romántica de un tío que hace un...
Ahora voy a hacerte un dayo. Como tú dices, no pueden haber más red flags. Comedia romántica americana.
Comedia romántica americana.
Con un título que tienen 800 películas anteriores, Obsesión.
Sí, pero rollo teenager, pero con un giro super gore, que ajá, entonces empieza a aparecer sangre y cosas super creepy a lo loco. Uh-huh.
Entonces, los giros esos molan, ¿eh? Ah,
y
mira,
ponía que la peli era muy, muy entretenida, que es la palabra green flag, que me tienes que decir a mí. Es muy green entretenida. Flag. Perfecto, vamos allá.
Ahí, claro, a tope. ¿Y tú, Rebo?
Mira, Rebo.
Yo, aparte del Drácula de Radu Jude, como siempre tengo muchas ganas de ver algunas reposiciones. Por ejemplo, una que hacen en mi último día, que es Atolladero, que no sé
verdad.
Si habéis hablado o habéis oído hablar de esta película, pero es una película absolutamente de culto, una especie de neo-western español protagonizado por Iggy Pop, que se hizo en los años 90.
Y Pere Ponce,
hubo,
¿no?
Sí, Pere Ponce, cuando hubo todo aquel revival del cine fantástico a partir de Acción Mutante y todo aquello. Hubo esta especie de western que no acababa de ser perfecto del todo, ni mucho menos, pero que era una cosa como muy rara, muy interesante. Es una peli que yo la tengo grabada en vídeo, pero que es una peli que no tiene edición en formato físico. No sé si ahora la editarán, no se puede ver, y entonces la traen y es una oportunidad para refrescarla.
Iggy Pop en los 90 ya era viejo, pero estaba cachas. Lo que ahora mismo está hecho una puta
una
mierda.
Una sacayona, ¿eh?
No, pobre, porque se mueve y ya ves que está viejo, viejo, que le duele la cadera.
Hombre, tenía 800 años, tío.
Pero que sigue bailando sin camiseta.
Hay una peli, Rebo, que igual, es que justo me lo estaban escribiendo, que me han dicho, pregúntaselo a Víctor, pero ya habíamos colgado. Que se ve que hacen un pase de Reanimator, pero un montaje que es integral, que no se puede encontrar en ningún lado.
Ah, no lo sé, porque no.
Y es como una mezcla la versión internacional y la estrenada en Estados Unidos, ¿vale? Ajá, es una versión que no se puede encontrar nada fácil,
sí,
pero tampoco lo han anunciado.
Ajá.
O sea, no sé el porqué.
Pero ¿y qué modificaciones tiene? ¿Sabemos o no?
No lo sé.
Tiene info.
Por ahí
¿Tiene info, Mer?
Era la pregunta buena para.
El montaje extremadamente difícil de ver, que de hecho es una combinación de versión internacional y estrenada en USA. Y no lo anuncian por ninguna parte. ¿Qué huevazos más gordos que tienen? Joder.
todo depende de las diferencias del montaje con el montaje estrenado. Hay veces que las diferencias del montaje son una birria. Es una escena que se alarga 10 segundos.
Todo esto han sabido, o se supone que es la versión integral, por la duración que te pone en el programa.
Uh-huh,
vale, claro. Hay que decir, nadie lo sabe.
Claro.
Pero claro, si pone la duración, que es.
Han deducido.
Los frikis saben.
Yo le quería preguntar a Víctor, pero no había tiempo, era si iba a salir también en el anuncio. Sí, es el friki más grande del mundo, porque la verdad que tuvo su minuto de gloria, pero dije, bueno.
Está guay eso, el esto.
Y Rebo sigue, perdona.
Digas.
No, decía que a veces en la duración también cuentan la presencia de los invitados y tal, con lo cual eso puede ser un poco equívoco, ¿no?
No, porque la ficha de la película, sino que lo que nos ha pasado a prensa pone el anuncio 5 minutos, anuncio 3 minutos y película tantos minutos.
Vale, pues sí, a partir de ahí deduces, pero bueno, lo del montaje, pues no sé, ya investigaremos a ver si hay alguna diferencia fundamental.
¿Tú vas a ver Reanimator?
No, porque no me pilla, no sé, es que claro, yo solo me he mirado el programa de domingo tarde a viernes tarde. Claro. Y ahí no salía Reanimator, así que no la voy a ver.
Los días que puedes.
Atolladero sí la pillo. Será mi última película al festival si consigo entradas. Y luego, pues no sé, he visto que hay una película que se llama Balearic. Que creo que es una película.
Me extrañaba que no lo mencionaras.
Española,
¿eh?
Que
es en
tiene
las Balearics.
En el casting a mi querida Cristina Rosemínguez, que además viene a presentar la película. Lo que pasa es que viene el domingo, que es ahora, yo no estaré llegando, no podré ir.
Hombre,
pero,
tío, pero te escapas antes.
¿Pero es esta viene con la que hacéis buena pareja?
Esta, sí. Con esta hacemos muy buena pareja, según mi madre, pero claro, ella...
No, según yo también.
Según ella, no.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Es verdad.
En la foto que nos pasaste.
Sí, sí.
En la foto,
Muy guapos.
Bueno, pues no, la verdad es que no tengo ninguna referencia al director ni nada. Me parece que se llama John de Sousa, el director de Balearic. Pero sé que esta mujer es una garantía de que lo que vaya a ver será interesante, porque es una persona que solo hace proyectos interesantes. Así que Balearic.
Rebo, igual, si dices que llegas el domingo por la tarde.
Sí.
Ah, no, vale.
La peli
pues
es a
la
las...
típica trampa, me cago en Dios. Reanimator la dan domingo, pone a las 12:30 de la noche en el Prado, pero es que 12:30 de domingo es la noche
anterior.
De antes.
Claro, es el sábado.
Claro, donde te pone domingo 12 y media de la noche,
claro,
es la noche del sábado al domingo.
Eso no la vi porque ya no me
quedo. Claro, porque yo, si no, estando al lado del Prado y siendo la primera peli que pasa, podías haber hecho el esfuerzo. Pero
sí, porque además siempre intento pillar mi última peli en el Prado del día. Porque como estoy al lado del hotel, salgo y me voy a dormir.
MacRebo, que estará en el hotel Romantic una vez más. Sí, ahí puede pasar de todo.
Puedes pasar a saludar.
Los fans y las fans.
Los fans pueden pasar a saludar.
Los fans y las fans.
Si alguien quiere, ya sabe.
Vale, hay para todos.
Yo añadiría
buen sushi el buen sushi que hay al lado,
en la esquina,
¿no?
En
la esquina esa, sí.
Yo añadiría solo una que no voy a poder, me jode un montón porque no la voy a poder ver, pero la tenía muchas ganas, que es La hermanastra fea, que es una película que es como una reinvención de La Cenicienta, pero bastante gore.
Está enfadada la
porque la hermanastra es como que, bueno, dice, pues puedo mejorar.
Luego te lo paso.
Voy a reventar la cabeza a todos.
No, se puede mejorar. Yo ella misma. No sé si es ella misma o...
Se opera.
Claro, pero es época, época victoriana.
Red flag,
cuchillo, ¿no? Cuchillos de carnicero, cosas de estas. Eso, ¿a quién no le puede gustar
eso? Te quito
eso,
la
tío?
Piel y me la pongo, ¿no?
Chivita, te la paso.
Te la paso para ti, ¿no?
La entrada, hombre, mal pensado. Eso no es mal pensado.
Si a Chivito le pasas esa, a mí me pasas Tura... Que es el documental sobre Tura Satana.
Esa te envía que no existe.
Cachis en la mar, de verdad.
Esa es la típica que la ves en Sitges o no la pillas.
Te hago en todos vosotros.
Bueno, ¿cuántas películas de Drácula vais a ver?
¿700? Yo, dos.
O...
La de Luc Besson y la de Radu Jude, si puedo.
Joder, tío.
Con y sin hacer.
¿No os cansáis?
Si puedo, ninguna.
Es que no estés como un poco agobiado. Es que el año pasado ya hubo Nosferatu. O sea, es como...
Yo es que hemos
todos
visto
los
demasiado.
Años,
yo
claro.
Soy un estudioso de la figura de Drácula, entonces tengo que verlas.
Hay muchas muy buenas, pero... Es que no acabas nunca.
Soy como un coleccionista. O un acumulador. Un Diógenes de Drácula.
Y bueno, demás cosas.
Tengo que ver todo lo de Drácula.
Solo fuera de Drácula.
Y demás cosas.
¿Tú vendrás, Andrés, algún día o no te pasarás?
No, porque ya que he renunciado a ir a Sitges, yo hago las cosas a tope. Hablar, todo o nada. Entonces hay un fin de semana de estos que estoy en Polonia en una rave.
Buscando a Drácula.
¿Verdad? Buscando a Drácula.
¿Vas a stalkear a alguien, Merck, este año? En plan,
pues
a tope.
A Benedict.
Porque es Halloween, ¿no?
No. Halloween es el 31 de octubre, tío.
Es verdad.
A ver, Benedict, porque justo han enviado antes de entrar aquí las ruedas de prensa y fotocalls y eso, y Benedict Cumberbatch no tiene ni fotocall.
Buah, tío, o sea, es que va a estar ahí para saludar.
Yo creo que
va
a pisar la alfombra, va a echarse la foto, va a hacer el encuentro, que tengo entrada, eso sí, para el encuentro, y va a decir adiós y hasta otro ratito. Sí que hice la técnica, porque normalmente con estos súper famosos... No lo voy a contar.
Claro, eso guárdatelo, ¿no?
Se
eso
los llevan a un sitio a comer.
Eso no se puede contar.
Ya, yo sé dónde.
Y para el sábado, que venía Daisy Ridley, que yo voy a Sitges con los niños, tío. Dije, reservo en el sitio ese.
Ese sitio que no se puede mencionar.
Me llevo a BB-8 que tengo de robot y me llevo al niño pequeño a que le firme y se haga una foto con él. Y Daisy Ridley hoy han anunciado que se baja. Daisy Ridley, que es el rey Skywalker.
Es rey,
¿no?
Skywalker.
De las últimas de
qué pena, de Star Wars. Yo también pillé entradas ahí y...
Es un sitio donde hemos ido a comer nosotros a veces. Sí. Qué nivel, ¿eh? Familia Monger comiendo aquí en los sitios donde van las estrellas. Hombre, no,
¿qué te piensas,
hombre? Está bien, con buenas vistas. Pero hay algunos que se quedan más y que también han sido actorazos muy grandes. Eso es también a mí me hacía gracia porque, por ejemplo, Frodo
Elijah venía varias veces
y le molaba y estaba por ahí caminando de un lado para otro y decías, hostia, pero este tío es Frodo, tío.
Sí, a ver, damos por hecho que Benedict se va a ir el mismo día que llega, pero quién igual sabe, se queda, no lo sabemos, claro. lo sabrá el festival, pero ya está.
Sí. Y él a lo mejor dice, ah, mira, me han dicho que está bien, me como aquí unas paellas.
Y ya está. Sí,
claro,
sí.
Depende del trabajo que tenga, ¿no? Claro. O sea, también es verdad que siendo Benedict Cumberbatch es complicado pasearte.
Ya. Sí, eres Smaug, ¿no? Eres un dragón.
Bueno, es que aparte que se te ve, claro, el tío es muy alto, o sea, este tío no pasa desapercibido.
Sí, sí.
Es Alan Turing, claro.
Claro. Bueno, Juanfe, ¿qué te cuentas? ¿Tú vas a ir a Sitges o qué?
¿Qué va?
Hombre, yo igual sí que voy un fin de semana. ¿Me hago una maratón o qué?
Ya. Claro, el domingo.
Hombre, si vas el último día te puedes hacer la maratón de las que ganan, aunque... Es lo, ahí quedan los restos de los restos, ¿no? Pero si no has visto ninguna pelis de esas maratones que recomendamos, porque normalmente pillan la selección. Hay dos maratones, una por la mañana y otra por la tarde. La tarde suele tener 5 o 6 películas.
5 o 6, y la otra 3, ¿no?
Y la otra 3. Uh-huh. Y la verdad que está bien, porque ponen películas bastante moviditas. No te ponen
y no churras, te sale caro.
No te ponen Drácula de Radu Yu de seguro.
Eso seguro, sí, porque vamos, te destruyen. Además se te va a poner la última, tío.
Otra peli que quiero ver es La clausura, The Long Walk, ¿no?
La larga marcha,
La larga marcha, que está basada en un libro de Stephen King y con Mark Hamill como protagonista principal, Luke Skywalker.
Está viejo, pero...
Que se decía a ver si venía, porque le va bastante la marcha, pero a no ser que haya una sorpresa final.
Hostia.
Complicated.
Bueno... No pasa nada. Estará guapo igual.
No, sí, hay buenas... La verdad que es en la última rueda de prensa que hicieron se anunciaron películas bastante potentes porque hasta ese momento yo no me sonaba ni media. O sea, era como, bueno...
Hay otra rueda de prensa el día 2.
Sí.
El jueves.
Yo creo que ahí...
Es la, digamos...
Presentan el
vídeo, ¿no?
El anuncio de igual de la Zombie Walk, alguna cosilla, pero...
Van las instituciones,
no,
pero igual...
Anunciar.
Igual hay alguna novedad última hora que nos revienta la cabeza.
¿Podemos
tío?
Contar una cosa que no es de cine?
A ver.
De una de las cosas vino Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, vino de un día para el otro, hace 3 o 4 años.
Ah, sí.
Y yo me acuerdo, estábamos tú y yo tomando algo en el Nirvana y dije, hostia, el Bayona está hablando con un tío que me suena mucho. Claro, y al cabo de un mes anunciaron que Bayona iba a dirigir la segunda de Jurassic World. Y era...
Estaba con su colega, ¿y esto cómo lo hago? No te preocupes, va a ser fácil. No.
Ha sonado muy sobrado decir, bueno, que vimos al Bayona. Como quien ve, estás tan acostumbrado a ver al Bayona.
Yo el Bayona me lo he cruzado por Barcelona, incluso andando varias veces. ¿Eh?
Sí, o sea, no sé, joder, es el como, puto Bayona.
Es el puto Bayona. Pero sí que es verdad que, sí, no sé, es de Barcelona y además le gusta estar en Barcelona y no tiene problema ir al Fenómena, que va de grado 2x3, ir a...
Al millón. Sí, no, día 3, perdona.
En realidad quería que Juanfe metiese cullerada, porque has dicho, ese día van las instituciones. Entonces me ha hecho un...
Ah, sí. Podríamos cerrar con eso.
Pues ese día lo voy.
Hay un detalle que te foca.
Podríamos cerrar con eso, para que llevamos una hora y cerramos con
este
eso.
Este es el trozo, para los que no os mola el tema de Sitges, este es el trozo que tendríais que haber escuchado de este programa.
Habéis estado esperando para esto.
Eso es.
Juanfe, ¿qué pasó el otro día?
Bueno, a ver, el día de las instituciones es el peor. De hecho, estos días estuve en una feria y había quedado con...
¿Cómo en una feria? ¿Di qué feria, hombre?
Feria de estas empresariales, industriales y de novedades y de startups.
Se llamará No sé qué hub.
La feria del vino tinto, por
además
ejemplo.
Es difícil que sepáis cuál es porque este mes hay como 5 ferias. Todas pasan este mes, es bestial. Uh-huh. Y de repente me cancelan todo. Todos con los que habíamos quedado me cancelan. Me dicen, no, porque va mucha gente hoy. Y uno me dice, es que es un día muy institucional. Hoy prefiero no ir. Y yo, bueno, me da igual. Y
yo tengo stand del rey.
Tú
yo me quedo.
Un stand, aquí, ¿no? Con Siberus.
Sí, estamos allí y bueno, todo en orden, todo lo normal, ¿no? Y llega un momento en que bajamos al hall, ¿vale? Y paseas por el hall y veo movimiento, pero pues un momento súper chulo, normal. Y empiezas a ver pues las startups nuevas, los brazos robóticos, 3D, gafas, realidad virtual, perfecto, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer hombres con traje, muy alto, muy fuertes, chicas también gigantes, con traje y con un pin.
Con un pin, ¿eh?
Con un pin.
El mismo pin.
Todos el mismo pin. A mí me mosqueó. Dije, ¿pero qué mira, pin? ¿Gente con un
la
pin?
¿La agenda 2030 o cuál?
Sí, sí, seguro. Ah. El pin de la banderita española con el escudo, más bien el escudo, ¿no?
Ah,
España.
Vale.
Y digo, qué bien.
El escudo de España.
Y digo, qué bien. Y llegó un momento en el que pues tú estás mirando brazos robóticos, no estás haciendo nada malo. Y de repente...
pero cuidado,
aparece un brazo que parecía de metal, ¿no?
Eso lo dices tú, porque a Chivito cualquier cosa que sea automático ya le da...
No es así.
Una tostadora, no Chivito así. La mira...
El analógico de la mesa eres tú.
No.
O sea, no me vengas con historia.
Brazo robótico, ¿quién lo maneja? Una inteligencia artificial, Chivito. No, te estás tirando piedras en tu tejado.
Es un autómata, no tienes ni idea de nada y esto está programado.
Bueno, va, Juan Felipe.
Pues ahí había otro programa. Perdón. Que me dijo algo que me hizo un flashback. Me dijo, ¿y usted quién es?
¿Pero usted quién es?
¿Usted quién es? Y me giro.
Pero
te
vino
digo,
un gorila, ¿no?
Un gorila gigante. Y me coge así de
pero rato. No era negro, no es un racismo. Es no, un gorila no. De que es muy grande.
Joder,
no, un tío gigante.
No, porque dijo,
ha puntualizado.
No quiero problemas. Una puntualización que no le había pedido a nadie.
Viene Donkey Kong Country, pues
todos
grande,
hemos
¿sabes?
Entendido que era el tío trajeado,
sí,
talla armario.
Pensé,
banderita española, tío. Ya sabía. Ya estaba ubicado.
¿Y usted qué hace? Le dice a Juan.
¿Usted quién es?
¿Y en dónde está? Y a mí se me cruzaron dos cables y le digo, soy Juan Felipe y estoy aquí.
Como le dijo a Luis Enrique.
Estoy aquí,
soy Juan Felipe.
Ya lo veo que está aquí, pero ¿dónde tiene que estar? Y le digo, esto es una feria, estoy paseando por aquí. Yo me mosqué mucho, que este tío con traje, ¿por qué me está echando de...? ¿Por qué está tan violento? Y digo, ¿pero qué pasa? Y de repente me pilla el brazo, me empuja a un lado y me dice, tiene que salir. Y me empuja hacia la derecha. Y yo, bueno, pues ¿cómo que me tengo que ir? Y bueno, estaba mosqueado con mi mochila. Empecé a caminar hacia afuera porque sabía que era este más, los 40 gigantes más. Y digo, me voy a ir quejándome, pero me voy a ir.
Me voy a pegar, me voy a cruzar yéndome.
Hablando cada vez más bajo, ¿no?
Y me fui hasta que llegué a la puerta y la puerta no se abría. Y me dije, no, la puta, ahora no me puedo ir. Y este me ha dicho que me vaya y no me puedo ir. Que no sé por qué me tengo que ir, pero me voy a ir. Y me giro.
¿Tú te veías cruzando la puerta por el cristal?
Claro, pero con la cara por delante. Y me giro y veo que el tío este viene con tres personas más y empujándolas también.
Joder.
Entonces me devuelvo y me envalentono y le digo, mira, me has dicho que me vaya por aquí y por aquí no me puedo ir, está cerrado.
¿Ahora quién es el imbécil?
¡Ah! ¡Imbécil!
¡Tira para allá!
¡Placa, placa!
Pues me saca otra vez fuera. Coge, saca una llave...
Llave maestra, ¿eh? El maestro de llaves, ¿eh?
Y abrió y nos echó a todos.
El cerrajero
todos mosqueadísimos. Y hay una tía le dice, pero que no me saques, pero que no me empujes, pero que no me quiero ir, pero que en la vida me han echado a ningún sitio, pero a mí nadie me echa de aquí, no sé qué. Súper enfadada. Yo ya estaba más tranquilo, estaba afuera. Y dice, ¿pero esta gente quién es? Y digo, no sé, pero yo creo que es o la Guardia Presidencial o la Guardia Real, uno de los dos, porque en el mobile pasó lo mismo cuando vino
el
altísimo. El altísimo.
No, vino Felipe.
The
V,
King.
¿No? V palito vino, ¿eh?
El
v
altísimo palito. Y también nos empujaron a todos y nos metieron tres empujones.
Pues
y te digo, pues mira, muy bien porque eso te has llevado, le has gritado a un guardia de estos.
Un guardia real.
¿Quién era? ¿Era
V?
¿No?
Era el perro.
Presidencial.
Era perro.
Era el perro.
Era Pedrito.
Perro Sánchez.
Pedrito Sánchez.
Luego se fue a la velada de la vanguardia ahí a decir.
Ahí estaba V Palito, ¿eh?
Sí.
Ahí también estaba V Palito.
V Palito estaba ahí.
V Palito que se hizo una foto con Aitana, la cantante.
Ah, mira.
¿A dónde?
Yo me fui acojonado porque digo, ahora le he gritado este, luego me multarán o algo.
En una historia que hizo la vanguardia.
¿En una discoteca?
En un evento que hizo la vanguardia.
Ah, en un evento de la vanguardia estaba V Palito. Bueno, claro, la vanguardia.
Y el perro.
Diario monárquico, ¿no? Hasta la médula.
¿Cómo acabó el rollo ese de los cuernos?
No sé, eso el que tú eres el cronista de eso. De...
Bueno, como todos los escándalos de la monarquía, acabó
enterrado.
Muriendo por aburrimiento.
Cornudo Sexto era, ¿no?
Cornudo Sexto, sí.
Pero eso que se desentierre. Oye, nosotros si somos mongers, Mira, podríamos intentar... Bueno, nos lo podemos inventar como el de la película documental Zodiac Killer Project.
Inventar no podemos inventar. Pero
esperad que vuelva un momento al tema.
Ah, que no ha acabado.
No, pues, sí que ha acabado.
Porque está ya Cerf que...
Sí que acaba, pero yo pienso que esto es en venganza porque yo eché a José Luis de la tienda en la que yo estaba.
¿Quién es José Luis? No, es José Luis, es Luis Enrique. Que yo lo entiendo.
José Luis es Luis Enrique.
Aún no sabe quién es, ¿eh? El mejor entrenador del mundo aún no sabe quién es.
Luis Enrique, exjugador del Barça y exentrenador del Barça y ahora entrenador del PSG.
O sea, ¿qué quieres decir? Que ha sido como el karma.
Claro.
Que te ha vuelto.
Yo eché a este tío que es muy, muy.
Muy famoso.
Porque era seleccionador de España.
Lo intentaste echar y te mandó bastante a la mierda.
Le has llamado José Luis.
Lo llegué a sacar.
Claro, por un momento, como hablabas de presidencial, pensaba que era José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no?
ZP. Ya no tiene.
Se dejaría echar porque tenía buen talante.
Ya no tiene.
Sí, esto también es buena, echar a Luis Enrique de la tienda.
Llegué a echarlo, ¿eh? Estaba fuera y escuché por el walkie, por la radio interna, decían, ¿pero quién coño ha sacado a
Luis
a
Enrique
Luis
de la break room?
Pues Juan Felipe.
¿Por qué está fuera?
Bueno, claro, porque a Luis Enrique le pasaba como a Cumberbatch. Si se pasea por Barcelona, la gente le pedía muchos autógrafos, entonces lo habían escondido. Y Juanfe, no, circule, váyase de aquí. Para que le pidan autógrafos y le rayen la cabeza.
Ni Felipe Palito, ni Perro Sánchez, ni Luis Enrique, ni Juan Felipe están por encima de nadie.
¡Ay!
Todos nos vamos fuera.
Aquí abogamos por la igualdad de las personas.
Exacto. Eso es.
O sea, los privilegios a tomar por culo.
Todos a tomar por bien culo, hecho. Muy bien, Rebo.
Así podemos acabar el programa.
El broche de oro.
Pon Siberus, la canción de Siberus de Canción del Final. Solo
familia,
te pido eso.
Familia Monger 1, Perro Sánchez 0. Gracias Juanfe, gracias Chivito, gracias Mac Rebo, gracias Andrés, gracias Víctor Esquirol.
Gracias Merck.
Y hasta la semana que viene.
Gracias Merck.
Si tus currelas son descuidados y no ponen atención al riesgo laboral, Siberus te ayuda denunciando sus malas praxis y evitándote una multa del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No se puso el casco subido en el andamio, no se puso gafas cortando con la sierra, no se puso el chaleco trabajando en carretera, no se puso guantes en el examen proctológico. Siberus, que me dan patatus. Siberus, no te lleves un susto.